Yo pienso que la mejor respuesta que estamos dando este núcleo de países latinoamericanos y caribeños que estamos agrupados en Petrocaribe, la mejor respuesta que estamos dando en el segundo aniversario del tránsito a la inmortalidad, el comandante, el presidente Hugo Chávez, y hoy bajo el mandato de Nicolás, es esta reunión. Porque son momentos de enormes desafíos que no podemos ocultar, que aquí ha estado en marcha un golpe de Estado y que no van a descansar. De eso Nicolás está más que seguro, todos estamos más que seguros, no van a descansar. Si lo intentaron con Chávez, y ya conocimos la historia y conocemos la historia, lo intentaron después con el golpe petrolero, luego con el paro empresarial, ¿qué nos va a hacer pensar que los imperialistas del planeta ya cambiaron de conducta? No han cambiado de conducta, ni van a cambiar de conducta mientras tengan la esencia imperialista. No va a haber cambio de conducta. Utilizando todas las artimañas que pueden utilizar, desde presentarse como salvadores de la democracia. ¿Quiénes? Los que no son más que la expresión, la manifestación de la tiranía, de la dictadura del capitalismo global. Y ahí coinciden los intereses de los países capitalistas que más se han destacado en sembrar el terror y la muerte en los últimos años, de destruir la institucionalidad allá donde se está estableciendo la institucionalidad, donde está naciendo, donde está creciendo, de acuerdo a su propia realidad, de acuerdo a su propio proceso histórico. Ahí se ha encargado de destruir la institucionalidad. Lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia. Y veamos los resultados. Lo están intentando en Siria. Y veamos los resultados que han provocado mayor destrucción. Ahí donde estaban un país como Libia con Gaddafi, un líder comprometido con la unidad del pueblo africano, con la unidad de nuestro pueblo. ¿Qué cosa es Libia ahora? El país que tenía el mayor desarrollo económico de toda la región. El país más avanzado en derechos de la mujer. Donde Gaddafi llegó incluso a hacerse acompañar de una escolta de mujeres. Algo inconcebible en lo que es la cultura, sobre todo la más fundamentalista de sus pueblos hermanos. ¿Hasta dónde logró avanzar? ¿Y qué ha hecho el imperio? Destruir, sembrar la muerte en nombre de la democracia, en nombre de la democracia. Y yo recuerdo bien ese momento terrible donde las más altas autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica se erigieron en los portadores de la democracia en Libia, acompañando esa decisión del bombardeo contra el pueblo libio. Y ahí, juntos, la OTAN, el imperio completo, porque el imperio existe, está ahí intacto, intacto. Eso no ha cambiado todavía. Es cierto que hay un avance en el mundo, en la multipolaridad, hay un avance, cierto, pero todavía el imperio está ahí, sostenido en la OTAN. Cuando se trata de hacer política a costa de lo que sea, lo hacen a costa de genocidios. ¿Quién sienta el imperio en el Tribunal Penal Internacional? ¿Quién lo sienta? Nadie. ¿Por qué? Porque son ellos mismos los que inventaron el Tribunal Penal Internacional para sentar a aquellos que adversan sus intereses políticos, aquellos que sencillamente no aceptan su dominación. Y la irritación del imperio es mayor aquí en nuestra América. Del imperio norteamericano y también de quienes fueron imperios, allá imperios europeos que fueron imperios. Irritación porque estamos caminando, venimos caminando en un proceso de liberación sostenido, sostenible en la voluntad de nuestro pueblo. ¿Y quién abrió esa brecha después de lo que fue el glorioso triunfo de la Revolución Cubana, que fue el punto detonante? Pero luego, bueno, la situación fue compleja en nuestra América. El imperio se entregó de lleno para ahogar todas las protestas populares y luego la revolución en Granada. Aquí está Martín, el general Torrijos, librando la batalla por la soberanía de Panamá sobre el canal. Nosotros en Nicaragua. Y después del 90, como que se cerraban totalmente los espacios. Y quedaba ahí Cuba en su periodo especial. Yo recuerdo conversando con el comandante Fidel, cuando ya iba a tomar la decisión de la despenalización del dólar, lo complejo que iba a ser aquello, cómo lo había estudiado. Y después, anunciando una serie de medidas allá en un acto en Santiago. Momentos difíciles. En ese momento yo diría que el imperio se sentía retomando su patio trasero en toda América Latina y el Caribe, con excepción de Cuba, y esperando nada más el desplome de Cuba. Estaban a la espera nada más. Cuando irrumpió la revolución bolivariana, irrumpió Chávez, y Chávez ya no solamente fue la victoria en Cuba, la lucha de Torrijos, la victoria en Nicaragua o en Granada, sino que fue ya la victoria en los países latinoamericanos y caribeños, en buena parte de ellos. De tal manera que se cambió la correlación de fuerza, y esto permitió que estemos agrupados todos nosotros ahora en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que ahí tengamos un punto de encuentro independientemente de nuestras diferencias, porque las tenemos, claro que las tenemos, Y aquí, bueno, se agrupa la fuerza que Chávez convocó. Chávez convocó a la unidad y convocó a Petrocaribe y luego con Fidel, y luego Chávez y Fidel convocando también al ALBA. Y nosotros, bueno, incorporándonos a estos procesos liberadores y consolidándose estos procesos liberadores, y acompañándonos en este esfuerzo de otras victorias en nuestra América, victorias extraordinarias como la de Lula en Brasil, que ha tenido continuidad ahora con Dilma, Kirchner en Argentina, y continuidad también con Cristina, Uruguay, victorias que nunca hubiesen pasado por la cabeza del imperio, porque nos subestimaban, se sentían seguros de su dominación. Victorias con Pepe Mujica, con Tabaré primero, luego con Pepe, y ahora de nuevo con Tabaré en Uruguay, y luego Evo en Bolivia, y Correa en Ecuador. ¿Cuántas victorias? Y el FMLN, los hermanos salvadoreños, ya con dos gobiernos sucesivos, el de Funes y ahora el de nuestro hermano Salvador Sánchez, dos victorias sucesivas. Y luego Honduras, que fue, te escuchaba, Nicolás, ayer cuando te referías a Mel, que cuando se encontró con Chávez, realmente él no era un revolucionario, y cómo se transformó en un revolucionario. Es decir, un proceso que venía creciendo, pero que no satisfacía, por lo tanto, los intereses del imperio. No lo satisfacía, ni lo satisface. ¿Por qué fue el golpe en Honduras? ¿Y por qué fue el golpe en Paraguay también, con Lugo? Otra victoria también. Porque tenemos que admitirlo, hemos tenido victorias y reveses, pero tenemos todavía un balance favorable. Este es un juego que lo estamos llevando, yo diría, con 20 victorias, 30 victorias y dos reveses, dos derrotas. Y claro, están apuntando a Venezuela, porque están claros de lo que significa Venezuela en esta lucha, en esta batalla que estamos librando, y están apuntando y acelerando, digamos, los planes. Bueno, cuando hay una caída de los precios del petróleo, es cierto que esta caída de los precios del petróleo también afecta a grandes empresas norteamericanas, es cierto que esta caída de los precios del petróleo ha provocado ya el cierre de muchas plantas de petróleo en los Estados Unidos. Y yo leí ahí un artículo de los Estados Unidos, de revista norteamericana, cómo técnicos altamente calificados, que hasta hace un tiempo eran disputados por las empresas petroleras ganando enormes salarios, están en la calle, más de 50.000 trabajadores. Bueno, aquí en Venezuela, a pesar de la caída del precio del petróleo, no he escuchado que se haya despedido a un solo trabajador o que se haya cerrado una planta de petróleo, no he escuchado eso. Pero allá, sí. ¿Por qué? Porque ya funcionan las leyes del capitalismo salvaje. Aquí el proyecto es otro. Aquí el proyecto es el socialismo, que es decir, humanismo, cristianismo. No es la caridad, o no es la limosna, o es la caridad en el buen sentido de la palabra, pero no la limosna, nunca la limosna. Este es un proyecto con un profundo contenido revolucionario, y que cuando están estas arremetidas y estas expectativas de las fuerzas derechistas en toda la región, y en nuestra América, las fuerzas derechistas desde los Estados Unidos, ya lo sabemos, desde el mismo gobierno norteamericano, queriendo dictar cátedra, algunos gobiernos europeos queriendo dictar cátedra también, y nosotros aquí conspirando. Lo que se está demostrando es que aquí se está luchando, y se está luchando ya con una revolución cada vez más consolidada, que sigue venciendo obstáculos, que sigue venciendo desafíos, que sigue venciendo agresiones, que sigue venciendo golpes de Estado o planes de golpes de Estado, y que tiene la fortaleza en estas condiciones de convocar a Petrocaribe y salir de esta reunión con nuevas propuestas que alientan a nuestro pueblo, fortalecen a nuestro pueblo, y con ello el camino de justicia, de paz y soberanía para los pueblos que somos parte de Petrocaribe y que aspiramos también a que este tipo de modelo podamos irlo luego adaptándolo lógicamente a su propia realidad, podamos irlo poniendo en práctica en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, porque del imperio no podemos esperar. Porque antes de que Ralph hablara de esta famosa reunión allá en Miami, creo que fue la reunión, yo pensaba que ahí les habían llegado a ofrecer en Washington, yo pensé que ellos ya habían llegado pues a ofrecer pues programas con recursos, financiamiento. Yo decía, antes de que hablara Ralph, si es que aquí la naturaleza del capitalismo salvaje no da lugar para programas como estos, no da lugar sencillamente. Y entonces aquí estamos construyendo realmente un nuevo camino, enfrentando desafíos, alcanzando victoria, y esta reunión en homenaje a Chávez, en el segundo aniversario de su tránsito a la inmortalidad, es la mejor prueba que Chávez vive, y aquí está representado por Nicolás y por su pueblo defendiendo este proyecto revolucionario.